Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos con Elaine King, quien es asesora financiera, hablando de los mitos y realidades del puntaje crediticio. No vas a poder creer los tips que nos dio esta mañana. También hablamos de los emprendedores. Hoy, por ser 16 de abril, Día del Emprendimiento. Fernando Ansúrez, quien es emprendedor y CEO de Exma, y Carlos Miranda, emprendedor por más de 30 años, nos viene a contar su historia. Y en nuestro segmento Unidos Somos Uno, conversamos con Sofía Lachapelle, periodista, madre de dos hijos con autismo y autora del libro Soy un héroe especial. En los deportes, la Champions, tenemos jornada el día de hoy y recuerden que pueden escuchar los partidos a través de nuestra señal TUDN Radio, donde vivimos tu pasión.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Los carteles siguen usando un método que consiste en ocultar droga en autos de personas que cruzan regularmente a Estados Unidos. En casos recientes han hecho ofertas laborales falsas que implican viajar hacia ambos lados de la frontera. Las víctimas no se han librado de sufrir las consecuencias.
¿Quién es Juan Merchan, el juez a cargo del primer juicio criminal contra un expresidente de Estados Unidos? El letrado nació en Colombia en 1963 y llegó a Estados Unidos con 6 años, siendo el primero de su familia en completar estudios superiores. Merchan es graduado de la Universidad de Hofstra y en 2019 fue designado a la Corte Suprema del Condado de Nueva York.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, firmó los artículos de impeachment para que empiece en el Senado el juicio político a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional y como tal responsable de la política de inmigración en el gobierno del presidente Joe Biden.
Estados Unidos reactivará las sanciones a Venezuela a partir del jueves si no hay progresos electorales. El 18 vence la licencia que Washington aprobó el pasado mes de octubre, que permite la venta internacional del gas y el petróleo de Caracas.
Ahora nos vamos a New Jersey porque un agente de la policía resultó baleado la tarde de este lunes en un operativo que todavía no está esclarecido. Ocurrió en una vivienda de Forest Street en Montclair.
¿Qué pasará con Donald Trump? Así se mueven las encuestas durante su periplo judicial. En Real Clear Politics, el magnate aparece con 0.2% de ventaja sobre su rival. En Metaculus, estiman que el candidato republicano tiene 50% de probabilidades de regresar a la Casa Blanca.
Y si nos vamos al sur de la Florida, nos encontramos con las autoridades estatales que modificaron los trabajos de construcción y reabrieron parte del paso en la salida del puente de Key Biscayne, luego de que se desatara un verdadero caos que dejó paralizado en el tráfico durante horas este domingo a cientos de personas. El alcalde de Key Biscayne calificó el caos vehicular como algo inaceptable.
Y nos vamos a la información deportiva porque el Borussia Dortmund en su casa va a recibir al Atlético de Madrid en el Signal Iduna Park. Este parque, este estadio es catalogado el mejor en afición. La afición número uno, el Borussia Dortmund, va a recibir al Atlético de Madrid 3 p.m. este en TUDN Radio.
Ya estamos listos para recibir a nuestra próxima invitada. Ella pues nos hablará del crédito, qué importante es el crédito, conservarlo y entender cómo funciona. Elaine King, quien es asesor financiero. ¿Cómo estás, Elaine? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por la invitación.
Bueno, sabemos que hay muchos mitos y también realidades alrededor de cuidar nuestro crédito. Elaine, ¿por dónde podemos empezar? ¿Te parece que arranquemos por los mitos? ¿Qué cosas se dicen del crédito que realmente no afecta nuestro crédito?
Mira, uno de los mitos más grandes es cerrar todas las líneas de crédito porque eso te va a bajar el puntaje. Eso no es verdad. Es peor tener mal crédito con 2 tarjetas que buen crédito con 10 tarjetas. Es más, es malo cerrar esa tarjeta de crédito. No sé tú, Andreina, pero yo cuando estaba en la universidad tenía esa tarjeta de crédito de más de 20 años que siempre la pagaba a tiempo. Eso es como tener un 20 sobre 20 en tu report card, en tu nota. Es como tener una A más. Entonces, esa es la que no debes de tocar. Ese es uno de los mitos. El otro es que no tienes que tener un balance mes a mes más de 30% de límite. Entonces, por ejemplo, si tu límite es $1,000, no debes de deber más de $300 mes a mes, porque eso te va a afectar tu crédito también.
Elani, yo creo que es importante rescatar la importancia de tener un crédito o un buen crédito en este país. ¿Para qué nos sirve?
¡Uy! Hay muchas cosas que muchos no saben. Una de ellas es para buscar empleo. ¿Tú puedes creer que los empleadores pueden hacer un puntaje crediticio y pueden contratar? Por ejemplo, si estás tú y yo postulando y tú tienes mejor crédito, te pueden contratar a ti mejor porque eso demuestra responsabilidad. También, bueno, todos sabemos que es para tener un auto. Si quieres comprar un auto, ni siquiera tienes que comprarlo y financiarlo, sino también calificar para un lease, para un alquiler de auto también. Y lo más importante ahora que el prime rate, la Reserva Federal tiene los intereses altísimos a 8.5, cuando te vas a comprar una casa, eso puede diferenciar entre 1, 2, 3%. Y en una casa de $400,000, 1, 2% significa más de $150,000. Entonces, tener buen puntaje crediticio te puede ahorrar cientos de miles de dólares si te vas a comprar una casa.
El crédito o el puntaje de crédito no tiene que ver con lo que se gana, con lo que se percibe mensualmente como sueldo. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo no tengo muy buen sueldo porque yo no gano mucho dinero. Y resulta que esa relación no existe realmente.
No, el puntaje crediticio tiene que ver mucho con que si pagas a tiempo o no. Es más, del 35 al 40% de tu puntaje crediticio depende si pagas tarde o no. Entonces, si tú estás pagando con las justas, eso va a afectar casi la mitad de tu puntaje crediticio. Te doy un truco que yo lo aplico siempre a mis tarjetas de crédito. A veces las tarjetas de crédito te dicen, paga el 17 de mayo o el 15 del mes o el 23, unos números bien raros. En cambio, tú llamas a tu tarjeta y le dices, yo quiero que todos los primeros de mes o los 31 de mes o los 30 de mes sea el día que yo tenga que pagar. Entonces, así, cuando tú pagas tu alquiler, pagas tu tarjeta y tienes todo organizado. Porque si tu día que tienes que pagar es un 23, por ejemplo, es como que súper raro esa fecha, te vas a olvidar.
Yo le puedo pedir al banco, a todos mis bancos, que me pongan un mismo día de corte o de pago. Sí, yo no sabía eso, pero qué buen dato.
Sí, y también
sabes que como yo, es que se me olvida cuándo es la fecha de tal.
Yo también, a mí se me ha pasado. A mí se me ha pasado un par de veces, yo confieso. Por eso es que digo, no, o es el primero o es el 15, pero tiene que ser a corta de quincena. Otro truco que también me ayuda, Andreina, es que yo llamo a mi tarjeta de crédito y les digo, mira, mi límite son $1,000. Me avisas cuando pasé los 500 o me avisas cuando pasé los 750. Y me mandan un texto en el teléfono y me dice, ya te pasaste los 750 de tu presupuesto. Entonces tú ya sabes, ya no pasar esa tarjeta si estás a fin de mes. Eso eso es una buena estrategia para poder ordenar las finanzas también.
Elaine, cuando tienes deudas que te pueden enviar a collection, hablando estas deudas de salud que por lo general a veces salen de manera sorpresiva, como muchos nos pasa, ¿qué ocurre con nuestro crédito si esa deuda pasa a collection?
Mira, lo más probable que pase a collection es porque quizás no te haya llegado a tiempo, no es porque no quieras pagar. Entonces lo que haces es llamas a la persona y haces un acuerdo de pago. Y cuando terminas ese acuerdo de pago, te renuevan el crédito, digamos. ¿Qué pasa? Te afecta el crédito bastante. Yo diría, o sea, te estoy diciendo un número, 20%, por ejemplo, te va a afectar el crédito, considerando que el crédito, los puntajes van hasta 750, 800, entonces te puede afectar 100 puntos. Pero no te preocupes, porque eso a mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, porque yo fui a la universidad en un estado y de ahí me mudé a otro estado, a otra ciudad, y no me llegó la cuenta de celular y no sabía que tenía que pagar. Y entonces yo llamé a la compañía, pagué y me arreglaron, creo que en 30 y 60 días se arreglan el puntaje.
Sí, y eso justamente te iba a mencionar porque yo sí pasé por una experiencia y eso quedó allí de manera permanente por mucho tiempo y me afectó mucho. Ahora bien, cuando uno va a revisar el score, te aparecen como ciertos niveles, por debajo, bueno, excelente. ¿Qué significa eso y cómo valora, por ejemplo, un prestamista, un financiador de una casa o un carro, en qué nivel te encuentras?
Mira, la mayoría de personas prefieren un 700 para arriba, que es algo bueno, excelente. Y algo que me olvidé de mencionar es que también cuando vas a alquilar un inmueble, cuando vas a alquilar un departamento, igual, hay muchos condominios que te dicen el mínimo es 700. Uy, caray, y entonces tengo 650, ¿cómo voy a alquilar un departamento si no lo tengo? Entonces, eso afecta mucho si es que te van a dar el departamento de alquilar. A veces afecta mucho cuando te vas a comprar muebles quizás a la tienda y tus pagos van a ser a 20% de interés. Entonces, ¿cómo afecta? El interés es más alto a medida que el puntaje es más bajo. Entonces, si tú eres un buen estudiante, responsable, pagas a tiempo, pagas adelantado, llamas a tu tarjeta y dices el primero... Entonces no te tienes que preocupar, porque como dices tú, no tienes que tener $1,000,000 para tener un puntaje perfecto. No necesitas ganar mucho dinero, pero te va a ahorrar muchísimo dinero el pagar a tiempo. Yo diría paga antes de tiempo, no esperes al último minuto.
Claro. ¿Un mito o una realidad, Elaine, que tenemos múltiples puntajes? ¿A qué me refiero? Yo y el prestamista tienen disponibles muchos puntajes de crédito. Y con frecuencia el puntaje que nosotros observamos no es exactamente el mismo que el prestamista tiene, ¿no? O mira.
Por lo general es importante, puede variar un poquito, entonces por eso es importante y de hecho recomiendo, y es gratis, que vayas a la página web de, ahí, me parece que es freecreditreport.com, tú después puedes ponerlo, y es gratis, que puede ser Equifax, Experia o TransUnion, te da un reporte gratis trimestral. Entonces, en lugar de correr los tres a la vez, el truco sería correr uno cada tres meses y así puedes saber tu puntaje crediticio. Cuando vas a aplicar para lo que tú dices, un auto, una casa, alquiler, entonces te deben de correr el puntaje, pero tú también tienes tu papelito que dice el número que estas empresas que se especializan en evaluar tus puntajes. Están dando.
Me quedan 30 segundos y me ayudas. ¿Mito o realidad? ¿Obtener estimaciones del préstamo de múltiples prestamistas daña mi puntaje?
Sí, pero no vale la pena lo que ahorras. Entonces, sí vale la pena lo que vas a ahorrar si evalúas varios prestamistas.
Listo. Elaine, me tengo que despedir. ¿Dónde podemos encontrarte?
ElaineKing.com o en Instagram, ElaineKingFP. Ahí siempre pongo tips para ustedes.
Allí está. Elaine King, asesora financiera, hoy hablando de los mitos y realidades del puntaje crediticio. Gracias por estar aquí, Elaine.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Yo siempre quise pegar en la radio. Tengo 30 años intentándolo, espero pegar en algún momento. Buenos días, América de Costa a Costa, 8:40 minutos de la mañana en el este, el reloj marcando 7:40 minutos de la mañana en el centro y en el Pacífico, nuestra gente bonita ya en Los Ángeles, California y sus alrededores, marcando 5:40 minutos de la mañana. Hoy muy felices porque vamos a hablar de emprendimiento. Hoy, por cierto, Día Internacional del Emprendedor o del Emprendimiento. Un día 16 de abril, jornada que tiene como objetivo dar visibilidad a todas estas personas e impulsar la generación y desarrollar nuevos proyectos.
Es una gran ilusión tener un proyecto, es una gran ilusión emprender, que tiene su camino difícil, sí, que tiene sus grandes retos, por supuesto, y sobre todo en los tiempos que vivimos, los tiempos de ahora. Pero para conversar de esto tengo a Fernando Ansúrez, quien es emprendedor y CEO de Exmas. Ya vamos a conversar un poquito de qué se trata esto. Y Carlos Miranda, emprendedor por más de 30 años. Fernando, te saludo ya que estás a la distancia.
Te saludo también, lejos, pero muy cerquita, y qué bien que hablas del emprendimiento y qué bien que es reconocerles un día. Parece fácil, es bien complicado, pero finalmente lo que representa un emprendimiento son cientos de miles de sueños de personas que vieron, se lo imaginaron y no descansan hasta que ven sus sueños hacerse realidad.
Uh-huh. Fernando Ansúrez es mexicano, experto en comportamiento del consumidor con 27 años de experiencia y 18 de ellos en empresas multinacionales como Coca-Cola y otros más. Ya vamos a estar conversando también de lo que él ha fundado junto a un gran equipo extraordinario, Exma, la plataforma de marketing, negocios y emprendimiento muy conocida en Iberoamérica y una de las más grandes en la región. Pero también tengo sentado aquí a mi lado a Carlos. Carlos Miranda es un emprendedor venezolano con 30 años de experiencia, de los cuales 20 ha sido dedicado a la industria corporativa en empresas como Parmalat, como Coca-Cola y muchas otras. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, Andreina, y un placer para mí estar aquí con ustedes y con Fernando, que ha sido uno de nuestros guías en estos años de emprendimiento.
Carlos, me gustaría hablar un poquito de tu historia. El tiempo es corto en la radio, ya tú sabes, como en cualquier otro medio, pero me gustaría concentrar un poco tu experiencia. Tú vienes de tener un cargo muy importante dentro de una empresa transnacional y el camino te ha llevado a emprender, y vaya de qué manera. Cuéntanos un poquito de tu experiencia.
Sí, emprender, primero que nada, para los que fuimos corporativos, es un pánico permanente.
Oh, sí.
Sí, porque todos los que tenemos una tarjeta de presentación con un cargo, decimos, qué maravilla tener un cargo. Pero eso se borra con el tiempo, increíblemente. Y cuando te enfrentas a que tienes que tener, la vida sigue, viene el momento de emprender. Y en ese momento es donde Fernando y Exma, que es la plataforma con la que muchos nos apoyamos, nos ayudan y nos guían a dar ese salto entre el mundo corporativo del 15 y el 30 de cobrar, a tener que arriesgar cosas. Pero si hoy me preguntaras si prefiero ser emprendedor o ser empleado, hoy te diría, ser emprendedor es divino, muy arriesgado, con mucha ansiedad acumulada, pero ser emprendedor es realmente una sensación de vivir distinta a la de los de ser empleado. Las dos funcionan, pero así sucedió y luché y aquí estamos.
¿Qué cargo tenías cuando estabas en aquella empresa? Al menos me puedes mencionar el último cargo. ¿Y en qué emprendiste?
No, imagínate, si te cuento, tú me dirías, tú estás loco, Carlos. Yo era presidente de Parmalat en Venezuela.
Wow.
Es decir, tenía debajo 6,000 empleados, 5 plantas, 22 contratos colectivos.
Era el boss, pues.
Sí, era el big boss. La vida dio vueltas muy lindas y con mi familia vinimos hace 10 años aquí a Miami, y como Parmalat estaba en el mundo de los lácteos, aquí conseguimos un negocio que de lácteos, y al final yo hoy soy el emprendedor de un negocio de lácteos que distribuye en toda Florida.
Wow.
¿Sí? Lácteos a las cadenas de supermercado más importantes. ¿Sí? Ahora te voy a decir, el primer día no tenía ni trabajo, ni plata, ni ideas. Pero sí se puede, emprender sí se puede. Y lo bonito es que saltas de allá arriba de la cúspide, caes bien abajo en el piso, pero después sí se puede, con metodología, con sistemas, con rutinas, sí se puede emprender. Y este es un país maravilloso para luchar y ganar.
Y es allí donde entra Exma.
Así mismo.
Así mismo. Fernando, ¿qué hace Exma hoy para los emprendedores y con los emprendedores?
Mira, las siglas de Exma significan educación en acción a través de experiencias de marketing. Número uno, tienes que romper paradigmas. Si tú no te la crees, ¿quién va a creer en ti? Y te la tienes que creer cuando estás abajo, y también te la tienes que saber creer cuando estás arriba. Cuando estás arriba siempre ayuda a alguien. Cuando estás abajo, aprende que con un método, disciplina y procesos puedes llegar arriba. Pero la educación nunca va a ser suficiente, Andreina, si no la accionas. El problema de muchas personas es que se vuelven bibliotecas. Y Exma trata de decirte, no, aprende comprende, pero después acciona, ejecuta. Entonces las letras de EXMA se juntan en la E de educación, en la A de accionabilidad, y luego tratamos de hacerlo experiencial y por supuesto nos centramos en el marketing. No porque hablemos solo de marketing, porque hablamos de marketing, de estrategia, de emprendimiento, de innovación, de creatividad, pero sobre todo porque el marketing lo que hacemos es para que las personas nos conozcan más rápido y en el mayor número de países, ojalá con el menor presupuesto posible. Somos una plataforma que entrena speakers, desarrolla eventos, tiene una plataforma de educación y se centra en dos ejes, comunicación y ejecución.
Fernando, ¿y cuál es el reto mayor que enfrenta un emprendedor en los tiempos presentes? Y me quiero detener en la inteligencia artificial, porque estoy cansada de escuchar a la gente decir la inteligencia artificial ha llegado para quitarnos el trabajo a todos y aquí vamos a morir todos de hambre y no vamos a tener vida gracias a la inteligencia artificial. Y yo siempre he pensado en que en las olas hay que montarnos y que el mundo no se detiene y que la tecnología avanza, pero no por eso nos vamos a quedar atrás. Tenemos que actualizarnos. ¿Crees que este es uno de los grandes retos del emprendedor de hoy?
Sin duda alguna, pero mira, el primero es el número, la estadística. 8 de cada 10 emprendimientos sucumben antes de los 5 años, Andreina. 8 de cada 10 van a morir.
Pero eso no ha cambiado.
Eso no lo digo, lo dice la estadística. No, no cambia. La estadística está ahí y el problema tiene que ver con que muchos pequeños emprendimientos no hacen un plan de negocio. Entonces, efectivamente, la inteligencia artificial ayuda a acelerar procesos, pero lo más importante en los primeros 2 años es tener claro en dónde estás y a dónde quieres ir. Y sobre todo, algo en donde Carlos es experto, hacer un plan financiero, hacer un plan de precios, hacer un plan de rentabilidad, de utilidad, entender que sin flujo de caja no hay paraíso. Entender que sin flujo de caja se te va a acabar la gasolina. Y la mayoría de nosotros emprendemos con pasión, pero se nos olvida en la razón que lo que nos mueve es las finanzas, la parte económica. Entonces, por supuesto, incluir tecnología va a ser un must. Pero antes de la tecnología, lo primero que hay que incluir es una planeación estratégica, financiera y de contactos.
Qué bueno que tocas ese tema. Y, Carlos, quiero también conversarlo contigo porque la mayoría de los emprendedores son soñadores y pueden conocer o no a profundidad el negocio que quieren emprender, pero dejan al lado la finanza, los números, porque a muchos le agobia los números y no lo conocen. Y es como dice Fernando, si no es rentable, no es un negocio, es un hobby, ¿no? Me gustaría entender un poquito el desafío que representó para ti este nuevo negocio o este negocio que ya tiene años contigo, siendo nuevo en aquel momento, más allá de los números, porque ahí me supongo que sí eras bueno.
Pues te sorprendería pensar que yo estudié educación, imagínate, yo soy educador de profesión, así que los números no eran mi gran habilidad, pero ahora los amo, porque me di cuenta que la fotografía de tu empresa está en el estado de ganancias y pérdidas, está en el número, no está en el material de comunicación, no está en la marca, nada de eso funciona si el número no funciona.
Correcto.
Pero el reto que tú me dices, cuando uno llega de Latinoamérica y tu programa es muy escuchado por latinoamericanos viviendo en Estados Unidos, ¿sí? Uno llega aquí muerto del miedo porque ve el coco americano, todo difícil, qué complicado,
qué
grande, aquí hay está. Pues fíjate, así llegué, no podía ser distinto, pero después dije, no, los latinoamericanos somos capaces de hacer cosas que los que nacen aquí no tienen en su ADN, que es la potencia, la energía, la disciplina, la lucha. Y así fue, Fernando mencionaba un tema, aquí la clave es saber hacer un plan, no todos los sueños son negocios. Eso es una clave. Todos los sueños son sueños, pero no todos son negocios. Entonces tu sueño hay que bajarlo a tierra, hay que hacerlo números, hay que volverlo plan, hay que medirlo. Y cuando lo mides y empiezas a trabajar, te das cuenta que hay que cambiar el rumbo, enderezar cosas. Y ahí cuando empiezas a producir números positivos, es que coge tracción tu negocio. Ese fue el esfuerzo que tuve que hacer. Claro que me equivoqué 28 veces en los primeros años. Y cogí para acá y no era para acá, y cogí para allá y no era para allá. Pero siempre había un rumbo, un plan básico, un plan de negocio. Y cuando le conseguí la llave al candado, que es una llave financiera mezclada con calidad de producto, servicio y marketing, ahí te montas en la ola y ya no te bajas.
Hay un super evento que se va a estar desarrollando el día sábado 20 de abril, acá en Miami, en el sur de la Florida. Fernando, háblame un poquito de esto, porque entiendo que también tendrán a personalidades, speaker, que acompañan a emprendedores hoy por hoy, y mucha gente se deslumbra escuchando el nombre de Tom Brady.
Está súper invitada a este evento, en el que efectivamente queremos decirle a todos los latinoamericanos, 70 millones que ya somos aquí en este país, que se puede, y se puede lograr un sueño si, número uno, crees en ti, número dos, desarrollas un plan, número tres, generas esta cercanía, proximidad con personas, o desarrollas un plan de contactos. Y número cuatro, metes herramientas de marketing. Y esto es lo que vamos a estar viendo el 20 de abril en el Watsco Center. Tom Brady, ya lo mencionabas, los creadores de las galletas Quest, los fundadores Lisa Bilio y Tom Bilio van a estar acá. El famoso artista brasileño que tiene una historia espectacular de vida, Romero Brito, nos va a acompañar también en una entrevista. Lewis House, el creador de este gran instituto llamado La Escuela de la Grandeza, que es un podcast que tiene una más de una década, nos va a estar acompañando. Desde Australia viene Dan Walker, y del lado latinoamericano, porque por supuesto teníamos que tener una enorme representación, va a estar Vilma Núñez, Verónica Ruiz del Viso, Ismael Cala, Jorge Cerratos, el podcast más grande de Latinoamérica, Spencer Hoffman, una persona extraordinaria en hacer ámbito de negocios automatizables, digitales, y Joel Sardiñas, que nos va a estar hablando de finanzas. Entonces, imagínate el día. Finanzas, innovación, crecimiento, romper paradigmas, todo el tema de estrategia, todo el tema de marketing, branding y, por supuesto, la parte del ser. Eso es lo que los espera este próximo 20 de abril, y solamente tienen que entrar a exmaglobal.com/Miami. Es un día para celebrar el día de hoy, sí, el Día de los Emprendedores.
Exma con X, para que lo sepan, y para darle un poquito más de contexto, porque ya tenemos que irnos, en el 2019 EXMA tuvo de invitado a Barack Obama en Bogotá y rentaron la casa de Richard Branson. Oh my God. En el 2022 fue el mexicano de llevar por primera vez a México a Tony Robbins. En el 2023 llenar auditorios nacionales con eventos educativos, y en este 2024 pues también tenemos nuestra opción acá en Miami. Y también tuviste a Michelle Obama, ¿verdad?
La vamos a tener el 14 de noviembre en la Ciudad de México.
Me estoy adelantando.
Quiero adelantarte, pero es bueno adelantarse al futuro, porque eso es un emprendedor.
Gracias, Fernando. Gracias, Carlos, por acompañarme esta mañana alentando a todos nuestros emprendedores a nivel nacional.
Gracias, Andreina.
Ahí está. Gracias por conectar con nosotros, toda nuestra audiencia de costa a costa. Carlos Miranda, emprendedor por más de 30 años, nos vino a contar su experiencia. Y Fernando Ansúrez, emprendedor y CEO de EXMA.
El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
Qué placer tenerte en la mañana del día de hoy. Bueno, tenemos a Sofía LaChapelle, periodista, madre de dos hijos con autismo y autora del libro Soy un héroe especial. Qué bonito. Sofía, gracias por estar con nosotros.
Yo encantada, muchísimas gracias por la oportunidad. Qué dinámico, qué rico levantarse así.
Sí, con mucha energía, estamos llenos así de energía, tomándonos el cafecito, así que te lo brindamos esta mañana. Bueno, hablemos de esto porque sabemos que estamos en el mes del autismo y creemos que es una muy bonita oportunidad para crear conciencia. Y en el 2014 publicaste un libro infantil titulado Soy un superhéroe especial, dedicado a la detección temprana y antiacoso de las personas con autismo. El libro fue seleccionado por la compañía de libros educativos y para niños Schoolsy para estar en los salones de clases a nivel mundial. Esto es un paso gigantesco. Háblame un poco de esta iniciativa, Sofía, y hasta dónde ha llegado esta propuesta que nació en el 2014.
Pues mira, empezó porque yo con mis dos hijos, al igual que muchos padres, me vi en la necesidad de aprender. Lo primero que te dicen cuando te dan un diagnóstico de esta condición es que no hay abasto para terapias y que la terapia debe ser 24/7, por lo que nos piden a los padres que entremos al equipo de trabajo, que no solamente dejemos esto en manos de los médicos, de los terapeutas. Entonces, con esa misión, y yo siempre he sido muy proactiva en todo en la vida, yo no me quedo sentada esperando a ver qué pasa, me puse a estudiar educación temprana y tomé muchos cursos. Te estoy hablando de hace 15 años atrás, cuando ni siquiera en el mercado americano se hablaba muy abiertamente de autismo, y mucho menos nosotros los latinos. Entonces, estudiando lo que es la primera infancia, porque mis niños eran de 5 y 6 años, y luego cursos especializados de autismo en universidades, donde fuera, mi taller final de la clase era revisar, dice la maestra, hagan lo que quieran, revisen libros de autismo. Yo me fui a mirar algunos libros y encontré uno en las escuelas públicas de Estados Unidos, que se titula What's Up with Nick? ¿Qué es lo que le pasa a Nick? Y desde el nombre no me gustó, porque a Nick o a mi hijo o al tuyo no le pasa nada. Me di a la tarea de reestructurar, de hacer un libro nuevo donde todos, wow, no solamente los estudiantes, sino cualquier persona que le llegue este libro a la mano, tenga las herramientas básicas de detectar síntomas de autismo, de entender cómo se comportan, de saber cómo nosotros desde la escuela, amigos y padres, podemos ayudar. Y está incluido el antiacoso, porque al final dice que todos juntos, un paso a la vez, podemos lograr tener estos seres maravillosos que son superhéroes, yo les llamo, porque ellos perciben los sonidos y las cosas de otra magnitud. Entonces, era como un poquito de todo en un libro más ameno, un libro más agradable, con unas ilustraciones de Natalia Becerra y Lanugo, que solamente viendo el libro, hasta sin leer, la persona puede entender. Así que fue un bebé que cargué por muchos años, que nadie le hacía caso, tengo para contarte, y luego me llamaron de Scholastic, que es el distribuidor de libros número uno a nivel mundial escolar, y está disponible. Así que si usted es maestro o director de una escuela pública o privada, puede adquirirlo en español. Entró en el sistema en español, y aunque lo escribí bilingüe.
Qué maravilla poder escuchar de esto, Sofía, y lo primero que se me viene a la cabeza es qué tanto hemos podido evolucionar o nos hemos estancado en temas como el autismo. Y gracias a tu libro sé y tengo mucha fe de que hemos evolucionado en educarnos y entender su mundo y entender quiénes son, porque al cambiar ¿qué le pasa a Nick? A soy un héroe especial, allí hay un cambio importante, solamente con el título y entenderlo de esa forma.
Correcto. Mira, hemos avanzado en qué es el autismo. Ya no es como que qué es eso, pero en la comunidad latina incluso he visto, porque yo veo a Naciones Unidas, siempre estoy pendiente de todo lo que sucede, faltan dos cosas. Falta más integración real, manos a la obra, tanto en los padres y otras personas que no tienen hijos con esta condición, para que acepten y ayuden. No es solamente, ¡ay, qué lindo tu hijo! No, ¿cómo te puedo ayudar? Porque los padres tenemos una carga bien grande, los cuidadores, y falta muchísimo todavía, que es controlar la información. Ahora sí te digo, las redes sociales, maravillosa, pero se ha convertido en un pandemonio donde todo el que quiere ahora habla de autismo, y hay mucha gente hablando cosas que no son correctas. La falsa información o la información que desvirtúa. Incluso,
o una vía fácil para atacar, porque también hay que decirlo. Atacar.
He visto cómo, por ejemplo, han usado, ojo, que esto es a nivel nacional, me gusta esto y quiero hacer un llamado, que figuras públicas no utilicen la palabra tú pareces autista, porque ha pasado desde anglosajones, personas americanas y de otras etnias y latinos, que han puesto la palabra de la condición como para burlarse de alguien, desde políticos hasta personas importantes, y esto no nos ayuda. Así que, por favor, necesitamos que valoren el trabajo que se está haciendo el autismo. Y se está hablando de curas en el autismo a nivel mundial. Peligroso cuando usted vea en las redes sociales que algo cura el autismo.
Wow. ¿Qué consejo le puedes dar a los padres que hoy se sienten desasistidos, Sofía? Como me imagino te sentiste tú en alguna oportunidad cuando quisiste buscar información y en la biblioteca encontraste este libro que más bien te dio una sacudida. Y creo que fue, por lo que nos cuentas en tu historia, un motivo para inspirarte a dar un paso adelante y explicarle al mundo entero de qué se trata todo esto. ¿Qué le dices a los padres que hoy se encuentran o se sienten bloqueados, se sienten atados de mano y sienten que tienen un problema encima?
Mira, lo primer consejo que le doy al padre recién inaugurado en la condición es que usted se siente como mareado, como aturdido. No, o sea, no importa cuán inteligente, cuán estudiado eres o no, esto es un golpe del cual tienes que reaccionar. Te invito a que reacciones, a que no te quedes como dormido. busca información. Ya las redes sociales y el internet, y hay información, pero ojo, saber que valores la información que encuentras, que sea buena. Ponte a estudiar, ya no hay que ir a la escuela. La escuela está en el internet. Haz tu tarea y sobre todo, ocupa tiempo con tu hijo. Mientras más uno pasa tiempo con el hijo, uno aprende a no tenerle miedo al autismo, a agarrar el toro por los cuernos y a continuar hacia adelante. Porque el autismo es una condición de vida que los va a acompañar a ellos siempre. Y nosotros solo tenemos el tiempo hasta que perdamos la vida, hasta que vayamos a morir para trabajar con ellos. Entonces nosotros los padres y cuidadores estamos en desventaja. Cada segundo en esta condición cuenta, pero hay historias maravillosas. Tenemos virtuosos, por ejemplo, el creador de Tesla tiene autismo. Hay tantos atletas ya, hay grandes personas, por ejemplo, una academia para personas con autismo en Hollywood. Así que nuestros hijos pueden llegar a ser maravillosos. Va a depender de nosotros y de la ayuda en general que se le brinde.
Sofía, nos comentabas que el libro lo tenía Scholastic, pero ¿podemos conseguirlo en Amazon o en otros lugares?
En Univision, en Univision todo este mes. Si usted entra a la página de www.univision.com, contigo, este maravilloso proyecto de nuestra comunidad, pueden bajar una versión digital.
¡Qué maravilla!
Y lo teníamos a la venta, pero inescrupulosos hicieron fiesta y lo bajamos. Así que a través de las escuelas de todo el mundo, si usted está en otro país y nos está escuchando, puede adquirirlo simplemente llamando a Scholastics, que tiene más de 100 años, la publicadora más antigua de libros a nivel mundial, y en Univision, claro que sí, gratis, una versión digital. En las bibliotecas públicas, de Miami también hay dos versiones del libro en las escuelas, y en otros países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, que yo personalmente llevé copias, también están.
Allí está. Sofía, gracias por esta visita extraordinaria que nos ha dado el día de hoy. Y por supuesto, yo no quiero leerlo, quiero tenerlo para mí, leerlo para mí y no visitarlo en la biblioteca. Quiero tenerlo en casa. Creo que es un libro digno de leer y creo que puede ser un regalo extraordinario si usted conoce a un papá, a una mamá o cualquier familiar que está iniciándose con una persona con autismo. Yo creo que sería un regalo extraordinario y una ayuda invaluable. Sofía, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes, que Dios me los bendiga y sigamos hablando de autismo.
Seguro, claro que sí. Sofía LaChapelle, periodista, madre de dos hijos con autismo y autora del libro Soy un héroe especial, que ya ustedes escucharon dónde pueden conseguirlo. Gracias.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo. I wasn't jealous before we met. Now every woman I see is a potential threat. And I'm possessive, it isn't nice. You've heard me saying that smoking was my only vice. But now it isn't true. Now everything is new.
Con el fuerte abrazo, Andreina, fanáticas y fanáticos a los deportes, bienvenidas y bienvenidos. Tenemos toda la información rapidita y a los números. Vámonos con la información más relevante en el deporte hasta este momento, hasta las 6:23, tiempo del este. Usted no se va a enterar de lo más relevante del deporte, solamente aquí. Listo el play-in de la NBA: Heat contra 76ers, Hawks contra Bulls, Lakers contra Pelicanos y Warriors contra Kings. Un triple doble de LeBron James ayuda a los Lakers a asegurar el octavo cupo. Rafael Nadal dice estar listo para disputar el Abierto de Barcelona. Ilia Topuria está cerca de pelea en el Bernabéu. Expresa admiración por Saúl Canelo Álvarez y Conor McGregor. ¿Se imaginan a Saúl Canelo Álvarez peleando en el estadio Santiago Bernabéu. Sería simplemente espectacular. Y como se lo informamos el día de ayer y usted se enteró aquí primero que nadie, Conor McGregor regresa a los escenarios, regresa a la UFC. Hoy es nota a nivel internacional.
Es oficial, Conor McGregor peleará en el evento principal de UFC 303, será el próximo 29 de junio ante Michael Chandler. La estrella mediática más grande de la historia de las MMA volverá a subirse al octógono en Las Vegas, por lo que la expectación es ya tremenda. McGregor no ha peleado desde que se rompió la pierna en julio de 2021 en un combate contra Dustin Poirier en UFC 264. Pasarán casi 3 años desde su último combate. The Notorious vuelve a escena.
Regresa a escena The Notorious. No sé si tenga edad, 35 años. Muy joven, muy joven. Muy joven para la vida, pero demasiado viejo para el deporte. Esperemos que responda ante las expectativas. Y como se lo informamos en el teaser, en los titulares, el Barcelona contra el Paris Saint-Germain, 3 p.m. hora del Este, Borussia Dortmund contra Atlético de Madrid, 3 p.m. hora del Este. La UEFA Champions League aquí en TUDN Radio. Somos la casa de la Champions League, la casa de la MLB, la casa de todas las Champions que usted se pueda imaginar, a excepción de la de Asia. Y la de Arabia también. De esas no somos casa, pero de todas las demás sí. Barcelona contra Paris Saint-Germain, la previa con Max Andalón.
Barcelona consiguió una sorpresiva victoria en el Parc des Princes en contra del Paris Saint-Germain. Por primera vez en 5 años, los culés ganaron un partido de eliminación directa de UEFA Champions League como visitantes, después de que lo hicieran en la temporada 2018-2019, en los cuartos de final en contra del Manchester United. Por su parte, los parisinos tienen una complicada labor. En toda su historia, los de la capital francesa han arrancado una eliminatoria de Champions League perdiendo como locales en 6 ocasiones, sin poder acceder a la siguiente ronda en ninguna hasta la fecha. Presnel Kimpembe y Sergio Rico del PSG, y Alejandro Valde y Gavi son las bajas para este compromiso, al que podrá regresar Pedri en la titularidad, disputando solamente 26 minutos en el partido de ida en la capital parisina.
Muchísimas gracias a Max Andalón por esta pieza de la Champions League. Y siguiendo este tema, esta línea, Luis Enrique se emociona porque Xavi Hernández lo comparó con Luis Aragonés.
Hola, aquí, Luis, a tu izquierda. David Ibáñez de Mediaset. Hoy ha dicho Xavi que tú eres uno de sus referentes como entrenador y te ha puesto a la altura de Pep Guardiola y de Luis Aragonés. ¿Cómo recibes esas palabras?
Se agarra la cara Luis Enrique, casi llora, sonríe.
Me has dejado estupefacto. Es increíble. Pues se lo agradezco, claro que se lo agradezco, especialmente de alguien con el que he compartido muchas cosas, especialmente en su último año, que fue de gran ayuda para el Barça como capitán. Se comportó de manera perfecta durante todo el año, sumó en cada aspecto del juego y nada.
Me han dejado estupefacto, me ha gustado esa palabrita, ¿eh? Me han dejado estupefacto. Barcelona, Paris Saint-Germain, 3 p.m. este, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, 3 p.m. este, y en abril 17, Manchester City contra Real Madrid, 3 p.m. este, Bayern de Múnich contra Arsenal, 3 p.m. hora del este. Todos estos partidos el día de mañana, a excepción del Barcelona y por supuesto el Atlético de Madrid. Querida Andreina, los deportes con la Champions, con Topuria, con McGregor, con Canelo, y esto apenas empieza.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram @Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.